Debemos comenzar.
No puedo, fue una noche difícil. No estoy en condiciones. Como dijo El Cho.
¿Qué El Cho?
El Johnny Depp.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, venimos a anunciarles que Johnny Depp está indispuesto en estos momentos. No va a salir de
escena. No va a poder.
Lo
no
que le
poder.
Podemos decir, sí. Se suspende. Regresaremos el valor de los tickets en algún momento en algún lugar. El supergrupo.
Sí.
Conformado por Alice Cooper, sí. Johnny Depp y Joe Perry, que se presenta bajo el título de Hollywood Vampire. Se encuentra actualmente de gira por Europa.
Ajá.
Y todo chido, porque uno va,
sí que
va
sí.
a cenar, luego se toma un trago coqueto y se va a ver a Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry, los Hollywood Vampire, pagando
muy
una módica suma.
Sí, claro.
Todo
sí.
genial. Pero el pasado 18 de julio la agrupación tenía una presentación programada para Budapest, eso es la capital de Hungría,
sí.
la cual tuvo que cancelarse debido a que Johnny no estaba en condiciones para salir al escenario. Según los medios locales de Hungría, ya estaba todo listo para que la banda fuera a tocar, estaban probadas las luces,
sí.
el sonido, todo, el público estaba enardecido, pero al parecer cuando fueron a buscar a Depp a la habitación del hotel donde él estaba, lo encontró inconsciente.
Inconsciente.
Semidesnudo, agrego yo.
Claro, sí.
Y no
pero
sé, y sí, la verdad, aparentemente había bebido durante toda la noche.
Toda la noche.
Sí, y durante toda la noche anterior.
Sí.
Y Hungría es de buen beber.
Claro, claro.
Y le pegó mal a Johnny Depp, que Johnny Depp nos parece genial, pero es muy 80 todo eso. Yo entiendo,
claro, ya no se usa, ya es todo mucho más
rock,
profesional.
La estrella de rock.
Bueno, pero no la hizo en ese momento.
No, por
claro.
eso, pero estrella de rock, tú
sí.
abres la puerta de la habitación.
Ajá.
Y está haciendo una secuencia
Póngale.
De gimnástica,
claro,
está en la caminadora.
Sí. A lo sumo se hace una foto así medio ebrio.
Sí, no
pero,
importa, pero se está hidratando,
sí.
está haciendo la,
de fotos,
la rutina
claro.
fitness,
sí, a huevo, a huevo.
Está enojándose con el camarero porque no le trajeron su ensalada
Totalmente.
Fitness de,
sí.
no sé, de la dieta que está siguiendo.
Así no.
O sea, así no.
Así no.
Así no. Todo explotado. Johnny Depp, te queremos. Chido, se ve que le hizo mal ganar el juicio.
Claro, claro.
Cachó un dinero que no tenía en
sí,
cuenta
sí.
y se lo está gastando
se
en alcoholes. Esto
claro.
sí. De momento, bueno, los que tenían el ticket para ir a ver a los Hollywood Vampires,
sí.
Les dijeron lero, lero. Mm-hmm. Esto es como un Morrissey.
Ni
puede ser o puede
Cooper.
No ser. La señora Cooper estaba en perfectas condiciones.
Sí, claro,
a la
pero
señora
digo, no
Cooper,
podía haber salido hace
sí, y, pero falta Johnny.
Claro,
Johnny
claro,
con
claro.
la lira haciendo lo suyo.
No,
aparte,
gente,
el
sí.
que corta ticket ahí a es más Johnny
huevo.
Que otra cosa.
Sí, sí,
Alice
sí,
Cooper
sí.
es como que sí, recuerdo en los 80. Es lo que le da prestigio al rockero.
Claro.
Pero abrieron la puerta donde estaba
sí,
Alice Cooper
sí.
y Alice Cooper no estaba ahí con su oxígeno tranquilo, dándole así a la ensaladita. Sí, Joe
Ajá.
Perry más o menos también, pero no,
sí,
Johnny,
no.
impresentable.
Sí,
señoras
sí,
y señores,
Johnny.
Empecemos a preocuparnos un poco por Johnny Depp.
Sí.
Señoras y señores, Argentina dice, así no se puede vivir con esta inflación.
No.
México dice, la balanza de pagos nos la salvan las remesas.
Sí.
Venezuela dice, hay que maquillar este desastre. El Salvador
Sale.
Dice, la apuesta a las monedas virtuales no salió del todo
no,
bien, amiguitos.
No, no.
Estados Unidos dice, la debilidad del dólar nos está preocupando.
Voy.
Y en eso sale China, de atrás de un biombo chino,
sí.
y dice, oh, díganmelo a mí, la economía anda muy mal, muy mal. Ahí se miraron todos, todos se callaron,
sí.
se miraron entre sí y dijeron, no, a la verga,
no,
cómo no.
Claro,
ya
claro.
está, si a China
sí,
le
sí.
está yendo mal,
no, no.
Todos a los barcos,
Ajá.
las mujeres y los niños primero. Sí, parece que está todo mal.
Todo mal, en todos lados.
Todo mal, la cúpula del Partido Comunista se reunió, porque ustedes saben que ya China, hay como un balance
Ajá.
de julio,
sí.
se reúnen los
claro,
máximos
claro,
dirigentes,
claro.
son 24, y luego se van de vacaciones de verano.
Sí.
Y se va, vamos a
ya
las
está.
Playas chinas, ¿no?
Ajá.
Pero lo que resolvieron es que hay que tomar medidas porque China afronta nuevas dificultades y hay insuficiente demanda interna.
Chale.
Esto quiere decir que el chino
claro.
promedio
no está gastando.
O no se la está gastando ahí,
Póngale
o se la está gastando afuera,
claro.
o se la está gastando en otras cosas.
¿Qué está haciendo?
O no se la está gastando.
¿Qué está haciendo?
Escúcheme,
sí.
así que de hecho los chinos dijeron, vamos a aplicar lo mismo que aplicó Argentina en un momento. Lo importante es la demanda interna.
Claro.
Bueno, nos tiene que ir mejor, dijeron los chinos. porque somos la segunda economía mundial y porque todo el pedo.
Es una demanda interna mucho más interesante.
Y es mamalona. Claro. Yo le digo, a mí me parece que China con la demanda interna ya la armó. Pero bueno, parece que no estaría demandando internamente y hay que ajustar algunos detalles. Vio cómo es esto. Sí. Por otro lado, inteligencia británica dice que China envía equipamiento militar a Rusia en secreto para eludir las sanciones occidentales y lo hace desde el primer día.
Desde el primer día.
Drones Made in China. Yo creo que China...
Sí.
Porque también hay pedo, vio, AMLO tiene pedo, claro, porque claro. le mandan medicamentos adulterados, le mandan los tres amigos están como locos, China tiene la culpa de todo esto, pero yo no sé si China tiene control, o sea, tiene es consciente de todas las cosas Made in China que hay.
Claro, no sé.
Entonces a lo mejor no sabíamos que los drones los fabricamos nosotros, dice el chino.
Bueno.
Bueno, más allá de todo fabricamos eso, porque todo. La inocencia china en realidad es mística.
Sí. Claro.
En realidad sí tienen bastante control hasta de todo.
Sí.
Pero bueno, parece que igualmente Occidente dice, bueno, vamos a hacer la vista gorda, porque si encima China está en crisis económica, ahora entra en una crisis económica, nos carga a todos el payaso.
No.
Israel, fascinante, amigos. La agenda de Netanyahu, el primer ministro, es más o menos así. 9 horas, operación de corazón. 9:15, desayuno. 9:30, ir al parlamento para aprobar la primera fase de la reforma judicial.
Wow.
Y sí, así fue. A ver, hasta Estados Unidos, amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, de Israel calificó de desafortunada la aprobación de la reforma judicial impulsada, de la primera parte de la reforma impulsada por Netanyahu. Manifestaciones en las calles, multitudinarias, la oposición que arde, todo mal, pero Washington indicó que los cambios importantes en una democracia deben contar con el consenso más amplio posible.
Sí que sí.
Esto no fue el caso.
No.
Los 56 legisladores de la oposición boicotean directamente, se pusieron de pie y se fueron.
Claro, sí.
Pero le alcanzaba con los números de la alianza gobernante, así que ahí va camino a eso. Pero me impactó porque realmente salía del hospital de ser operado del corazón, Netanyahu. Y fue ahí a vigilar que le cumplan lo que le habían prometido.
Que se haga.
En fin, que se haga. Y hablando de Estados Unidos de Norteamérica, la jueza que entiende la causa de Trump por los papeles confidenciales de Mar-a-Lago fija audiencia, sentencia para el 20 de mayo y la fecha coincide con los meses previos, pero apenitas de las elecciones presidenciales.
Ah, chale.
O sea, se viene una especie de, digámoslo con las palabras que corresponde, un desmadre marca cañón en la previa de las elecciones de Estados Unidos con todas estas vericuetos judiciales y demás. Damas y caballeros, hoy es la quincuagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy salió el disco.
¿Qué disco?
El disco que será uno de los más vendidos de la historia.
25 de julio de 1980, AC/DC, la banda australiana de hard rock, lanza Back in Black.
Todo el metal en las manos de Angus Young.
Séptimo álbum de estudio de una de las bandas más importantes de la historia del rock.
Grabado en Bahamas. Así con la portada negra, como guardando luto por Brian Johnson, tenemos el primer álbum con Bon Scott en voz.
Angus Young en guitarra, Malcolm Young en guitarra rítmica, Cliff Williams en bajo, Phil Root en batería.
Las campanas del infierno comienza abriendo el disco. Un ambiente oscuro inunda el aire por el que se propaga el sonido. La guitarra va mostrando las notas de la estructura principal.
Si eso no te convence, el segundo track es Jot to Drill. Y ya, para entonces, no hace falta más presentación.
El disco es demoledor, lo tiene todo. Podría tomarse vacaciones por 10 años. El lado A se completa con What Do You Do For Money, Honey, Giving the Dog a Bone y Let Me Put My Love Into You.
Bueno, no te convence. No entiendes cómo fue tan exitoso este disco. Vamos a darlo vuelta. Lentamente, raspa la guitarra sordinada. Está comenzando Back in Black. Así inicia el lado B.
Así, con la canción que da nombre
nombre al álbum. De esta canción hay más que hablar, pero momento, porque el track 2 del lado B es You Shock Me All Night Long.
Es todo. Cierren la puerta. No hay más preguntas. El juicio ya tiene veredicto. Estos chicos no escatimaron en hits. Completan los surcos. Happening on Me, Shake a Leg. Y cierra en larga duración con otra mega canción exitosa. Rock and Roll and Noise Pollution.
Simple, puro hard, distorsión, el sonido característico de la SG gloriosa de Angus y la voz aguda y rasposa de Bon Scott con unas canciones que nacieron para hacer historia.
Pero esa portada negra con las letras A, C, D, C en relieve separadas en pares por un rayo que está haciendo escuela subirá al podio como Señorita Libertad.
Sí, porque hubo un álbum que vendió 20 millones de unidades más que los 50 millones de Back in Black.
Thriller de Michael Jackson, el álbum más vendido de la historia.
Segundo, AC/DC, Back in Black. Luego, Whitney Houston, formando parte del álbum del film El Guardaespalda. Pink Floyd con The Dark Side of the Moon, cuarto. Y los Eagles con sus grandes éxitos, quinto.
Pero hay más. Back in Black, la canción, es la segunda. Sí, la segunda en la lista de las 100 más grandiosas canciones de la historia del hard rock, elaborada por el canal VH1.
La primera, Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses.
Claro, la pregunta del millón es, ¿hubiera existido un Guns N' Roses sin un AC/DC?
Quizás no, pero eso no importa. Lo que importa es que hoy, 25 de julio de 1980, salía a la venta Back in Black, de AC/DC.
Damas y caballeros, ahora es momento de presentar a quien nos lleva a ser los cómplices del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
En algún momento elaboramos una lista con el señor Lagartija de la música o la banda de rock o algo así, ajá, más radiofónica rock que rock pueda haber.
Sí.
Y AC/DC quedó en segundo puesto, luego de... No, quedó en primer puesto.
Primero salió Ramón.
No, claro, primero salió Ramón y luego AC/DC. No, a nosotros nos quedó en primer puesto. No dijimos, no porque seamos super fans de esa banda, no somos fanáticos de AC/DC, ni tenemos la colección completa de álbumes de AC/DC. Este álbum del que hablamos, Back in Black, ya con ese solo alcanza, pero para lo que quiera, y es todo muy radiofónico, rock, verdaderamente. Capitán Vinilo, tenemos algunos mensajes. Vinicio el Indeciso es el brother de la Ultrasónica de Baja California, y cumpleaños el día de hoy. Estaba indeciso de si quería que lo saludemos o no, pero nosotros no decidimos a Vinicio el Indeciso. El Firulais esperaba ser saludado por el Día del Perro y se desilusionó porque no lo saludamos. Tenemos a Firulais y no lo saludamos. Un abrazo grande para Firulais. El Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dice, solo vengo a decir que eso de lo escucho camino a casa, como le dijo el casi jefe a Satori, y el nosotros te llamamos, es la misma chingadera. Saludos. Es el Baba, nos están dando el avión, ¿verdad? Y el Rayman de Chihuahua publicó una fotografía y la envió a la nave María Tijuana de su Volkswagen GTI del 83. Una nave del amor. Y dice, saludos, nave, agregando un par de extras sobre la historia del GTI. Eso pasó en Chihuahua, Chihuahua, de donde soy originario, no en Ciudad Juárez. La historia que conté, la del espejo y demás. Pero tengo 19 años viviendo en Juárez. De cualquier forma, los camioneros también son unos hijos de la chingada, aquí o allá. En segundo, les dejo una foto de mi GTI tomado hace un par de semanas, ya que sigue en la familia.
Qué bien.
Yo se lo regalé a una de mis hermanas. Aquí su hermana dice que se lo vendió a Rayman. Sí. Qué feo lo suyo. No, se lo regalé allá en Chihuahua. Quedó cuando yo me vine pa' Juárez. Así que, y me pude comprar otra nave y demás. Sí. Bueno, dejé ahí. Abrazos para toda la banda. Así que sigue en la familia.
Perfecto.
El GTI, qué nave, la nave de la amor, del 83, fantástico. Un abrazo para el Rayman. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que soy Mudita.
Muda.
¿Todo perfecto?
Me tengo que ir a Pucallpa, Perú.
Ajá.
Tengo que solicitarle unas disculpas a Malidia y al querido Marcial.
Sí que sé.
Porque nosotros lo enviamos al Calpurnio para que se encuentre con Mata Enrique y se pongan ahí a chupar. Ya lo dijimos el día de ayer. Qué bonita amistad. Y ahí andaban, pisteando como unos campeones, bebiendo cervecita, tranquilones. Claro. Pero empezaron a enviar videos a la nave. Sí. Y eran la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Y estaba ahí el Calpurnio, sí, dirigiendo una orquesta incesante. Y ya estaba la gente ahí media semidesnuda. Los calores de Pucallpa. Claro, imagínense, claro, usted la situación. Mata Enrique, que ni hablaba.
No.
Porque ya no podía articular palabra. El querido Marcial. Sí. Perfecto. Y Malidia poniendo caras como diciendo, rescátenme de esta situación, llévenselos a algún lado a pasear. Bueno, hermosa Malidia, te enviamos un beso grande. Sabemos que escuchas siempre, ajá, todos los días en caso, justamente por Matt Enrique, claro, que conocemos desde que era un chiquillo. Y nos emocionó mucho todo lo que dices, sí, en esos, sí, videos, claro que no, sí, vamos a radiar, no, pero que por supuesto tenemos aquí en el corazón, y le agradecemos al Calpurnio, ajá, haber sido este puente para escuchar a Marcial, a Malidia. A Matt Enrique no lo escuchamos, estaba sin palabras, estaba como mudo. Y al querido Calpurnio. Amigos patas, peruanos hermosos, les enviamos un abrazo enorme.
Sí,
y
a lo
último, Calpurnio quería ir a quemar Lima, ya estaba enloquecido. Claro, Malidia, sí, lo consolaba, le decía, sí, sí, querido, bueno, no quiere comer algo para que le siente el estómago. Abrazo grande, amigos, los queremos mucho, sinceramente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, a Nico.
Venga, mi corete.
Mi corete, tengo una noticia. Sí, mañana. Sí. Mañana hay una noticia de sede Aterrizaje México.
¡Oh, qué bien!
Es conmocionante. Es un antes y un después. Sí, no cambia nada, no se asusten.
No.
Pero es importante. Son avances. Claro.
Avances, pues,
que está, ajá, teniendo este gobierno de la quinta T.
Sí.
Esto es la quinta transformación.
Llegaron más remesas.
Sí, llegaron más remesas. No, la rifa no. La rifa no jala. La rifa, no. La segunda rifa chilanga. No, está durmiendo. Sí, pero bueno,
nos quedaremos con todos los premios.
Obviamente, es la casa gana. Sí, Mico, por supuesto, no. Hay mucho que hablar. Ustedes saben igualmente que todo está, ajá, concentrado. Encuentran en desintegrados.com las vías de acceder a diferentes espacios del mundo desintegrado, sí, y en aterrizaje2023.com están todos, obvio, los datos. Si algo, nosotros no vamos a decir nada relevantísimo, ajá, para el aterrizaje que no esté publicado ahí.
Así
que, pero sí hay novedades pintorescas, de buen gusto,
sí,
alucinantes. En el programa de hoy medimos la utilidad de nuestros amigos, vendemos química aplicada, si aparece la misteriosa mujer, tratamos de defender al maestro y revisamos la historia. Martes, generalizado internacional poderoso super emocionante, si le ponemos emoción, así que vamos, que no decaiga, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a Oficios y Profesiones Útiles en este siglo XXI. Llega el señor Arriaga desde Ciudad de México.
¿Cómo estás, señor Arriaga?
Bueno, muy bien. Yo siempre lo he sostenido que lo importante es tener entre las amistades médicos, policías, jueces, abogados. No se me ocurre mucho más, amigo. Un bartender, bueno, como amigo, pero sí, es importante.
No, claro.
Un amigo, un amigo cabrón que hay que tener. Un amigo reparador de aire acondicionado, por ejemplo.
Ah, mire qué bien.
Uno no lo tiene nunca en cuenta. Uno dice, no, esa mamada. Entonces, hay oficios y profesiones.
Aparte de ser
que
carísimo,
vale la pena tener.
Uno debería pagarle igual a su amigo.
Sí.
Pero es que no le vienen. Porque uno, cuando se le avería el pinche aire acondicionado, es cuando hace un pinche calor del carajo.
Sí, sí,
entonces
generalmente.
Tiene una chamba del.
Sí. Entonces, justo en este momento no se puede.
Sí.
Es de alto impacto también los que reparan, por ejemplo, el efecto calórico de las casas, y dice, no, en el mes justamente que cambia el clima, sí. Ahí es donde más chamba tengo. Claro, y sí, es donde más te necesitamos, güey.
Es lo mismo, pero bueno, que para así comprar esas cosas de comprarlas en fuera de temporada.
Sí, está bien. Ajá. La gente de Costa Rica se está preguntando, claro, cuál es la temporada. Pero más allá de todo eso, podríamos decir que hay oficios y profesiones que son muy útiles tener en nuestro entorno. Yo insisto que el amigo, la amiga médico, médica, es de vital importancia,
por favor,
sobre todo si recibe nuestra confianza. Sí, por favor, estudien lo que, para que seamos como un yin-yang, ¿no?
Claro, claro.
No, pero digo, el amigo diseñador vale mucha verga. Vale, o sea, está bueno para cuates, pero el amigo diseño web, o sea, vale madre.
Quizás lo necesita.
El amigo... Sí, es verdad. Pero el amigo, ¿cómo se llama esto? Productor de contenido digital. A ver, el amigo paseaperros. Ajá. O sea, bueno, no mames.
¿Y si usted tiene un chingo de perros?
Y si usted tiene un chingo de perros. Sí. Pero usted dijo, hay que pagarle al amigo. Entonces, bueno, es un pinche pedo. Bueno, la cuestión es que esto no tiene nada que ver con lo que nos viene a traer el señor Arriaga, que tiene más que ver con la fantasía ajena de la profesión o el oficio que tiene uno, ¿no?
Sí.
A ver, por el famoso, tú que eres programador, hijo, prográmate una peda.
Claro, claro.
O tú que eres arquitecto, tengo una mancha de humedad. Y, ¿no? Esas cosas que son hasta un tanto humillantes para quien se carga esa licencia. Güey, ya que estudiaste diseño, diseñame un fin de semana en Acapulco.
Claro.
Tú le dices, no, güey, es otra la carrera, es otro pedo. No tiene... Tú que eres técnico en alimentos, traes la carnita para el asado.
No
dice, ¿qué tiene que ver el culo con la mandarina? Hablando de eso, trae la mandarina también.
Sí.
Y tú que estudiaste periodismo, ¿me ayudas con una carta a una chava que me quiero conquistar?
Y no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Sí que sí.
Ajá. Disculpa, ¿no sabes escribir? No, la verdad que no. Bueno, pero
yo
así.
Puedo hacer una carta impactante.
Claro,
pero
quizás sí, claro,
no contenga amor.
Con grandes titulares. Último momento, está completamente enamorado. ¿Quién? Este güey, y una foto así media dibujada.
Sí, 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 sí.
Tú que eres músico, ¿me escribes un poema para mi madre? Mis líricas son un tanto oscuras para esas situaciones. Bueno, pero el señor Arriaga en México es químico.
Es químico.
Y hay toda una fantasía con el químico, el científico loco y todas esas cosas.
Es
saludos
verdad.
A toda la fina, distinguida y amable y especial tripulación. Hoy hay preconceptos de lo que debería hacer o cómo deben lucir ciertas profesiones.
Ajá, sí, sí.
Es verdad.
Totalmente.
Es verdad.
De hecho, creo que tenemos preconceptos de todas, ideas de todas, menos de la nuestra, que es la única que conocemos.
Uh-huh.
Entonces que decimos, no, nada que ver esto.
Sí.
¿No?
Sí, sí, claro.
Pero de todas las demás imaginamos.
Claramente,
o sea,
de todas las demás imaginamos cosas totalmente distorsionadas,
sí que sí.
La realidad totalmente alterada de lo que usted hace con su oficio.
Exacto.
Y su profesión. Eso es así. Pero bueno, de algunas tenemos más ideas porque son más populares, otras nada. Pero es verdad eso de los preconceptos de lo que debería ser o cómo lucir en ciertas profesiones. Yo he escrito un cuento alguna vez que estaba basada, la lógica del cuento estaba basada en eso, en un hombre que llegaba vestido de médico a un lugar. Que se esperaba un médico.
Claro.
Y era tratado como médico cuando en realidad era un pintor. Pero más allá de todo eso, un pintor de paredes.
Sí, claro.
Por muy profesional que sea un plomero, un fontanero observador, uno siempre espera que cuando esté trabajando se le baje el pantalón y se le vea media raya del culo.
Póngale,
eso es inevitable.
Claro.
Y yo no confío, y ya lo dije mil veces, si viene un plomero, un fontanero, y así, y con el pantalón a la cintura y no se le ve el culo.
Esto no va a estar bien.
Yo le digo,
esto va a quedar mal, esto va a quedar
usted
mal.
Usted nos va a mostrar el culo en algún momento o yo no le pago. Llamo a otro, le digo, ¿no?
Sí.
Bueno, y así.
Y cuando se lo muestra le dice, por favor, tápese con algo. No se da cuenta que se le está viendo el culo.
Bueno. Pero más allá de todo eso, me da confianza.
Claro,
diga, voy a hacer esto. Y disculpe, le voy a mostrar el culo ahora porque así ya me pongo a trabajar y lo demás, fluye. Igualmente, los mecánicos en las refaccionarias de carros también.
También aplica,
depende. Claro. Hay muchas refaccionarias hoy muy pipiris nice, ¿no?
Ajá.
Donde prácticamente de guante blanco atienden los mecánicos.
Sí,
pero
sí,
el mecánico de pueblo. También es de, tiene que mostrar el culo. Básicamente porque se agachan un chingo para distintas actividades. Los caños generalmente están a tierra. Y entonces, bueno, eso no es que sean exhibicionistas. Quiero defender un poco al gremio. Bueno, la cuestión es que, bueno, si me permiten, hagamos un rápido ejercicio al pedirles que imaginen, por ejemplo, a un abogado. El Chito Zapopan. El señor Edric. Gente de traje. Elegante, con un pequeño ataché que dice, y maneja papeles. Todo el tiempo tiene papeles, básicamente. Papeles. Bueno, un dentista. Es un hombre y una mujer, psicópatas, pero de manos muy delicadas.
Menos mal.
Vio, tanto mujeres dentistas como hombres dentistas, yo imagino unas manos así.
Y si no, todo mal.
Elegante, y si no, es como un pedo, ¿no? Le aparece así con un dedo grueso, como chorizo, y dice, a ver, déjeme abra la boca, y digo, y que lo debe haber.
Sí, claro.
Pero bueno, uno tiene esa fantasía. Un arquitecto. El arquitecto es mamón. El arquitecto. Es mamón, ¿no? Porque se siente como, llegó el arquitecto, porque además está en un mundo.
Llegó el artista.
Es como que llegó el artista.
Claro.
Y entonces está en un mundo donde están todos los obreros ahí echando desmadre. Llegó el arquitecto. El arquitecto es un ser bastante odiado en todas partes, menos en el estudio de arquitectura.
Claro,
porque los obreros lo miran como diciendo.
Si es el dueño también.
Bueno, sí, detalles. Pero digo, en fuera, cuando uno lo tiene que contratar, es como, uy, se cotizó un chingo, o sea, mamadas por hacerme un dibujito tanto, es lo menos y la chingada. A la vez, dentro del gremio, están todos los obreros ahí dejando la vida, y aparece el señor con unos mocasines al tono, con un pantalón así khaki, diciendo, pero eso no es lo que habíamos acordado, y qué pedo, hablando con el capataz ahí de la obra. No sé, es
a
un ser odiado.
Planos.
Sí, a ver los planos. Hay que tener en cuenta, cuando veas un arquitecto, dale un pedazo de pan, porque es un ser odiado así por como medio por todos. Pero bueno, ¿y qué se les viene a la mente? Bueno, todo lo expresamos, señor Arriaga, lo que se nos viene a la mente es todo eso. En mi caso soy ingeniero químico industrial.
Rammstein.
Bueno, e inevitablemente me hacen los siguientes comentarios siempre.
A ver, a ver.
Ah, ¿eres químico? ¿Sabes hacer drogas? A huevo. Si no, ¿para qué lo quiere uno de amigo? Estamos en la peda y decimos, bueno, hay que pasar otro nivel, güey. Saca la química. Bueno, nunca te he visto de bata. Es verdad, ¿eh? Yo estoy sospechando. Usted se dice muy químico industrial. No, pero lo industrial a mí me quita la bata.
Químico industrial es sin bata.
Es sin bata. Es con cueros, con cadenas,
Claro.
Así que yo no le preguntaría por la bata, señora Arriaga, pero bueno, a él le han preguntado. Porque, bueno, ¿qué pasa si mezclo esto con esto otro? Ah, por supuesto.
Obvio. Tiene la respuesta.
Yo en la peda, estoy en la cantina con el señor Arriaga, en la cantina de los 15, una lluvia torrencial, en pleno Zacatecas, y yo le digo, ¿qué pasa si mezclo sal de mesa con amoníaco? Y usted en chinga me tiene que decir,
póngale.
Vergas, no sé.
Yo pensé que le iba a preguntar en la cantina.
No, en la cantina puedo mezclar cerveza con. No, eso también lo tiene que saber.
Sí, debería.
Porque es todo química.
Totalmente.
Pura química, tío. Bueno, ¿me puedes conseguir químicos para la alberca? Bueno, eso, y los amigos tienen que colaborar con algo.
Sí.
Es verdad, se me está pudriendo el agua, señora Arriaga, usted tiene que conseguir. Bueno, tú que eres químico, debes de saber de pruebas de sangre, cómo quitar la gasolina al pavimento, puedes tomar alcohol con este medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Oh, chingao! Yo imagino que usted solventa todas esas respuestas, porque son todas las que se me ocurrieron a mí, ni bien lo vi.
Totalmente.
Y me dijo que era ingeniero químico industrial.
El industrial, general, cuando dice industrial y uno tiene que empezar a imaginar cosas más grandes, ¿no?
Cosas más grandes.
Sí.
Él lo dice.
Hay preguntas que ya inhabilita.
Se cruza de piernitas, peina su bigote y a toda respuesta dice, yo estoy para cosas más grandes.
Claro.
Y luego se para y se va.
Sí.
Bueno, en general se tiene la imagen del científico loco de las películas, con matraces llenos de líquidos, de colores, humo y cosas así. No, lo de químico
Ajá.
El químico, el juego de química,
sí,
el juego de química,
sí,
digo.
sí, el juego de químico. La química realista. El químico loco, dije, no.
Sí, el químico loco no. A usted no se le imagina el químico loco.
No, lo imagino mucho más nerdo.
Claro, pero en todas las caricaturas es el científico, sí, claro, el químico loco. Sí. Y bueno, e incluso dentro de la propia carrera existen prejuicios de lo que debe y no debe hacer un ingeniero químico. Ah, ahí en la carrera misma, claro, claro. Dice, no, un ingeniero químico jamás haría eso. O sea, levantar, por ejemplo, el dedo meñique mientras toma el café.
Por favor.
Le dice, eso no es de ingeniero químico. No, no. Se toma la taza con las dos manos. ¿Entiende, mana? Bueno, cuando estudiaba, la mayoría de mis compañeros buscaban trabajar en la parte productiva, en las plantas o en las fábricas, a pie de reactor o en el diseño de equipos, maquinarias bien industriales, acá a la verga, que se utilizan para la industria química. Y los más románticos queríamos trabajar en investigación. Disculpe, pero usted está en química industrial.
Claro, ¿qué quiere
investigar? ¿Qué es ese romanticismo? ¿Qué quiere investigar? Aquí está todo investigado. Vaya para allá, ¿cómo puede ser? ¿Sí? O en la docencia. ¿Quién puede encarar una carrera?
No, pensando
para
en la docencia.
Para mí la docencia, o sea, cuando te inscribes en una carrera.
Sí. Ajá.
Y te inscribes en la carrera. Sí. Y entonces vas estudiando.
Póngale.
Y en determinado momento de la carrera dice, esta carrera es pa' pura verga. O sea, aquí es o la docencia o quedé o ya. O sea, hay carreras que ya ingresas.
A huevo.
Y dices, bueno, la docencia es la gran alternativa. Sí. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estudio sociología.
Ajá.
Ah, docencia. Sí. O, bueno, u otra cosa. Ahí lo tenemos al querido campeón sin corona,
claro.
Por ejemplo, trabajando en otras cosas. Pero, digo, hay carreras como filosofía y letras. Y, bueno, la docencia te va a jalar de una manera estrepitosa.
Claro.
Más, sin embargo, algunos, inscribirse en química industrial para decir, no, lo mío es la docencia. ¿Qué pedo con esa gente?
No sé.
Gente rara.
Se necesitan igual.
Sí, no, obvio.
Para que puedan seguir enseñando, ¿no?
Pero todo se necesita. Pero eso no quiere decir que yo no esté comprendiendo, por ejemplo, una chava que diga, voy a ser monja.
Claro.
O un chavo que dice, pa' policía soy bueno. O otro que diga, pa' mí la vida te va llevando alguno.
Sí.
Nadie puede decir, yo cuando sea grande quiero ser tránsito.
Claro, no.
Pero bueno, uno nunca sabe.
De chamaquito sí, pero después
sí,
no.
Sí, de chamaquito yo me daba lo mismo porque... oficio que veía decía, quiero.
Sí, sí.
Dice, ayer quería ser astronauta, no, hoy quiero ser trailero.
Sí.
Bueno, ahí estamos. El señor Arriaga insiste con que, bueno, había como divisiones entre los más románticos que querían ir por ahí, otros por allá. Siempre se desdeñó la parte administrativa y comercial, haciendo comentarios como, tanto estudiar para acabar de vendedor. Y yo aquí levanto el pulgar y digo, chavos, no saben nada. Y me doy media vuelta y me voy. Pues yo soy vendedor de productos químicos y a nivel industrial.
Oh.
Yo le hablo de tú a tú con la industria. Le digo, lo que necesitan ustedes en la industria minera es este producto. Y se los vendo. Y recordando lo que me dijo uno de los primeros jefes. Es mucho más fácil que un químico aprenda administración y algo de contabilidad sobre la marcha a que un contador aprenda sobre química. Y eso me quedó así como...
Es verdad.
Usted está diciendo que somos superiores
a
huevo. Eso quise decir con otras palabras. Vaya para allá. El señor Arriaga de Ciudad de México.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Suena otra jornada distorsionada y machacante en nuestras cabezas de metal con componentes sensibles. Esto no puede ser otra cosa que rock. Esto no puede ser otra cosa que... En caso de que el mundo se desintegre.
Llega tras bambalinas, detrás de una palmera, la mujer más misteriosa del mundo. Pero antes de ir con ella, vamos a terminar con el señor Arriaga.
Ah, señor Arriaga.
Porque no soy tú, soy yo. Y yo
pasó?
No quise decir, no quise demeritar a los contadores. Quedé como un culero.
No.
Ahora cuando me encuentre contadores por la calle me van a patear el trasero. No.
Dios pero
nos
muchas
libre.
Veces, muchísimas veces, uno se queda sin posibilidades de chambear. Y quizás estudiando alguna cosa que le sume a la carrera, encuentra una salida laboral mucho más fácil.
Sí, por eso. por eso digo, no sé qué digo, pero eso, y que soy todo así combinado y que ahora le soy vendedor. Ajá. Bueno, siempre le fui vendedor, desde que salí de la carrera. Todos los vendedores de mi trabajo somos ingenieros químicos. Formulamos y resolvemos dudas técnicas. Cuando dice, ¿se lo puedo poner al piso esto? No, señor, porque le va a irritar el orto. Y entonces, así, y esas cosas.
Vendemos, sobre todo si deja el orto en el piso.
Pero tenemos que hacer todo el papeleo. Mis jefes son de la vieja escuela. Los que cierran los negocios en la comida que regularmente involucra alcohol y que ocasionalmente termina al día siguiente. Bueno, me gustó, ¿no? Sí. Jefes de los de antes. Ya, no, ahora nos vamos a comer. Ya no atendemos más a nadie. Sí. Bueno, yo no soy de ese estilo.
No.
Ustedes habrán visto que no soy de beber. No, yo a mí el mezcal, esas cosas son del diablo. Sí. No porque fuese renuente al alcohol, pero nunca me ha agradado. Me gusta cerrar tratos en las fábricas o laboratorios. Y luego, si me cae bien el cliente, invitarlo a comer algo. Póngale. Pero no primero hacer todo el gasto calórico, invitarlo a comer, chupar y luego...
quizás nada.
A lo mejor suelta la servilleta sobre la mesa. La verdad que no necesito nada de la industria química, porque yo lo que tengo... Bueno, disculpen si no fue ni económico ni audaz. Está disculpado. Vio que generalmente yo le digo, no, estuvo bien.
Yo pensé que nos iba a vender algo, pero...
yo pensé que en cualquier momento esos dos bidones que traen en cada mano íbamos a hacer business. Pero bueno, estos mensajes me sirven para sacarme pensamientos que traigo atorados y que resultan mucho más económicos que la terapia. Como diciendo, a veces me torturo y digo, no, pero está bien, está
soy
mal.
Soy vendedor, soy químico,
soy un químico industrial. Soy la verga. Adiós, amigos, me voy a jugar rugby. Un abrazo para el señor Arriaga de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Llega la mujer más misteriosa del mundo.
Sí, sí.
Hola, hermosa nave pirata, señor Lagartija, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Espero anden muy bien. Además de saludarlos, paso a desearles, en realidad, a desenredar...
Desenredaremos.
La tremenda maraña... Mañana viene a dormir Mariana. Sí. Maraña sónica que se armó en el programa.
Es verdad, ¿quién es usted?
No le voy a decir hasta el final. En el final de este mensaje se resolverá el enigma.
Una sónica nueva.
No, la cuestión es que deseo desenredar un poco la sónica confusión. Resulta que llevo un tiempo escuchándolos, al principio desde su página web, pero hace relativamente poco tiempo comencé a seguirlos desde el tubo, YouTube.
Ajá.
Sí, porque me gusta la idea de comentar los episodios, dejar algo ahí, levantar pulgares, encorazonar y así. Un día empezaron a llamarme Supersónica.
Ajá.
Básicamente, usted pirata me dijo, ay, Supersónica esto, Supersónica lo otro.
Ay,
tengamos en cuenta, voy a hacer un paréntesis, por mis huevos, porque yo soy así. Si soy así, no sé para qué me invitan, pero en realidad lo que quiero decir...
Sí.
Es que muchísima banda, prácticamente el 90% de la banda, en YouTube y en muchos otros espacios, tiene como sus canales, tiene como sus usuarios, en caso de algunos business, en otros no, pero tienen sus usuarios.
Claro, claro.
Y los usuarios, no sé por qué, no tienen que ver un carajo con los nicknames.
Uh-huh.
Entonces esta chava en cuestión aparecía como En Movimiento.
En Movimiento.
Yo En Movimiento asocié, por mis huevos y porque venía así, con la ultramaratonista de Baja California, que como corre ultramaratones, yo bauticé como Ultrasónica, porque ya Sónica estaba, que es la esposa de Pipe Pilar.
Claro.
Haciendo todo esto, porque me estoy defendiendo, he contratado abogados y todo para todo esto, dice, bueno, entonces como habrá dicho esta dama en cuestión, como yo le decía, Supersónica, no me habrá querido... Yo digo que me paren el carro rápidamente, güey, porque si no yo crezco como la espuma. Y entonces no me dijo, oye, güey, no soy Supersónica. Como que me siguió la corriente. Dijo, no, pobre, ¿para qué le vamos a contradecir? Si quiere llamarme así, es su fantasía, sepa la madre. Bueno, y entonces, Supersónica de aquí, Supersónica de allá. Primero pensé que me había confundido, luego que quizás me había asignado ese nombre.
Claro.
Y me quedé quietecita. Por default dije, me asignó. ¿A razón de qué? No sé, no entendí mucho el hilo. No traté de interpretar mi línea de pensamiento, es algo que es un caos total y zigzagueé agachamente. Bueno, no sé, pero lo pensé. El tiempo fue pasando y en un par de mensajes hicieron referencia a las carreras, así que me convencí de que se estaba confundiendo plenamente porque yo no le corro en el transporte público. Pero bueno, de hecho, cuando presentaron a Supersónica con el tema de los cristeros, yo pensé, ay, por fin apareció esa pinche verdadera supersónica que me asignaron a mí. Pero enseguida hablaron de su abuela de Atotonilco el Alto.
Claro.
Y bueno, esa es mi abuela.
Yo quería...
Es mi abuelita. Yo le puedo, o sea, le puedo seguir la corriente pirata, claro, le puedo decir sí, están bien, sí. Les puedo hacer el va, pero les puedo, pero la abuelita no se negocia.
No, claro.
La de Atotonilco el Alto
es
mi abuelita. Sí. Y yo no soy ni sónica, ni supersónica, ni ultrasónica, ni su madre sónica. Querida nave, soy Estrella Fugaz de Ciudad de México. Se mamó.
No manches.
Se mamó terriblemente.
Sí que sí.
Bueno, los quiero mucho. Locura. Así que no se enojen conmigo por la confusión.
No, jamás. Quitamos una sónica.
Yo sí,
quitamos
dos una sónica.
Ahorita nada más.
Sí, sí.
Y...
una sónica era de fantasía entonces.
Sí, claro.
Teníamos tres sónicas.
Sí.
La tercera era de fantasía.
Era de fantasía,
sí. Una, la ultrasónica, sí.
Ajá,
existe.
Sí, sí.
Se comunica infinitamente menos de lo que yo pensaba.
Claro.
Porque la que en realidad se comunica. Comunicaba la Estrella Fugaz y tenemos todo
pero
en armonía.
Estrella Fugaz también se comunicaba, o sea que...
Por eso.
A veces se comunicaba escribiendo.
Ultrasónica,
claro, claro.
Cuando escribe al programa por...
Claro,
cosa es en caso, @canaltrans.com, ahí no hay mucha
falla,
salvo que se priven de firmar.
Sí.
Pero cuando aparecen con...
en comentarios.
En movimiento.
Red, claro.
Y no tengo la más puta idea.
Pongan, en el mismo comentario, al final pongan.
El astro del crochet.
Sí.
Y no sé quién.
Sí.
Como el Cancerbero, no sé.
Claro.
Y así sucesivamente.
Sí, sí.
Satori. Ay, soy la mamá de Romeo. No,
claro,
por eso rebautizamos Satori,
claro,
la mamá de Romeo.
Sí que sí.
Así que el único que queda exento de todo esto sería la rebelde sin causa.
Ajá.
Y el querido Homero de Río Cuarto, que hasta en el documento de identidad.
Sí,
Homero Río Cuarto. Un beso y no pasa nada, pero qué alegría y disculpe
la
confusión.
Sí.
Le regresamos a su abuelita de Atotonilco el Alto, porque ahí es donde pertenece. Y la otra ultrasónica que dijo, no mames, mis abuelos siempre fueron de Ciudad de México. Bueno, hicimos un desmadre.
Sí.
Un beso grande para esta mujer, la más misteriosa del mundo, que se cayó ahí el velo del misterio. Es Estrella Fugaz de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Loco Pro de Santa Rosa, la Pampa. Argentina.
Costa Way.
Cuando te quedas sin próceres para ponerle nombre a las calles, es un buen tópico.
Ajá.
Porque aquí, miren, escuchando el mensaje del sabiondo inculto, acá cerca de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, hay un pueblito que se llama Tuay. Tuay es muy cercano. Dice, en las zonas más de quintas, es decir, de zonas más amplias,
claro.
De terrenos más grandes,
en las afueras,
sí. Casi,
de
estos pueblos, claro, pequeños ranchos, con cientos de hectáreas, ni mucho menos,
no,
así
pero,
como, como una... hay una parte con nombres de pájaros.
Mire.
El otro,
el
carpintero, zorzal, y así. Bueno, y... aparece el nombre de la calle dentro de todo ese barrio, ese territorio. Aparece el nombre de esta calle llamada Unicornio. Me encantó. Veníamos bien, Quetzal, ¿verdad? Unicornio, dijo uno ahí. No sé, yo me imagino, porque todas estas cosas hay que aprobarlas.
Ajá, claro.
En los congresos regionales o en los, no sé cómo se llaman esas alcaldías donde
póngale,
están los concejales y demás. Bueno, ahora vamos a levantar una resolución 120, colocarle el nombre a la calle 18, Unicornio. Y todos levantan la mano se toman un cafecito, se fuman un cigarro y dicen, ¿Unicornio a quién se le ocurrió? ¿A vos, Irma? Sí, a mí, porque, no sé, cuando venía para acá...
Es un pájaro tan bonito.
Sí, pero eran todos pájaros los de ese barrio.
Es un pájaro.
Sí, es un pájaro. Bueno, no conozco a ningún pájaro llamado Unicornio, dice el Loco Pro.
El pájaro del señor o de la señora que,
claro,
que le puso el nombre que se llamaba Unicornio.
A lo mejor tenía un canario que le decía Unicornio, pero aparece Unicornio ahí como así. A lo mejor una calle que se habilitó nueva, ¿no?
Póngale.
Y entonces ahí es otra generación la que decidió bautizar las calles y dijo, no, los pájaros ya sabes cómo me tienen, pipi, vamos a poner
unicornio.
O no
se le ocurrió más ni un pinche pájaro.
Y
dijo,
parece
bueno,
que sí, se acabaron los pájaros.
Sí.
Dice, oiga, me imagino...
A veces se dan cuenta.
Yo me imagino, dice el Loco Pro, el que tiró la idea de ponerle unicornio a una calle, ¿en qué condiciones psicodélicas estaría en la reunión? Y sí, estaba psicodélico.
Muchos pájaros y se filtró uno.
Sí, dijo, hoy tengo, a lo mejor fue el alcalde ahí, el intendente de Tuay, dijo, hoy tengo un día psicodélico. voy a ponerle unicornio a esta calle que va de aquí para acá. Un abrazo grande para el Loco Pro.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, tenemos al Subsuelo Chilango Taco ahí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Es
o en algún lugar de Ciudad de México, ahí anda. O en La Paz, sepa la madre, uno nunca lo encuentra al querido Subsuelo.
Y lo encuentra
que
siempre.
Estaba con... Sí. Pero lo encuentra siempre.
O sea,
Pero, ¿cómo le iba a decir? Que habíamos quedado con la Guerra Cristera, con los tiempos de Lázaro Cárdenas, con el cura del seminario con pensamientos revolucionarios y jugando ajedrez
con el abuelo.
El párraco. Ya saben que a mí el párroco me suena a pajarraco. ¿Por qué no le ponen párraco? Bueno, el párroco, el abuelo era el seminarista de pensamientos comunistas.
Sí.
Y jugaba ajedrez todos los días a las 5 de la tarde puntualmente con el párroco, que era conservador, religioso. Y así. Bueno, después de algunos meses, dice el Subsuelo, llegó al poblado un grupo de cristeros. Bueno, en ese entonces ya no eran un ejército medianamente organizado, eran simplemente bandas dispersas que habían hecho del saqueo su modo de vida.
Claro, sí.
Y llegaban y decían, llegamos los cristeros, y se acaban de ir uno, dice, no queda nada. Ah, puta madre, vos, ¿para dónde fueron? Para allá, bueno, vamos para el otro lado. Y así. La práctica común era fusilar a los maestros o mínimamente cortarles las orejas y expulsarlos del pueblo.
Ay.
Porque venían con todas ideas comunistas y anticatólicas y todo el pedo. Así que era como una guerra entre maestros y curas, entre religiosos fanáticos y docentes ciertamente influenciados por todas las ideas también que abonaba el gobierno, ¿no? Así que bueno, para fortuna de mi abuelo, cuando llegaron los cristeros, él estaba en media partida de ajedrez con el cura. Entonces estaba con el cura. Estaba como, a ver, ahí con un halo de protección. Preguntaron por él, por el maestro al pueblo, y el cura les explicó que pese a ser maestro, mi abuelo había sido seminarista y seguía siendo un siervo de Dios. Así como lo ve, moviendo ese alfil, es un siervo de Dios. Y entonces el jefe de la banda le dijo, siervo, no siervo, a este me lo quiebro. Porque venía con dedo caliente, quería apretar gatillos. El cura, que en ese momento intercedió, al final terminaron negociando la oreja de mi abuelo. Algo me tengo que llevar, dijo el cristero, para que vean que muy soldados de Cristo, pero más culero
que
o sea, no, esto es así, estamos en guerra.
Sí.
Ya había medio terminado la guerra,
verdad,
ya le dije, quedaban grupos diseminados por ahí. Y estaba haciendo ese tornasolado que marcaron ustedes en determinado momento con bandas que hoy, digo, entender la historia de entender la actualidad de México, de todos los lugares del mundo, es muy difícil entender actualidades sin entender el pasado.
Total.
Porque seamos unos mamadores de la historia,
no.
Sino porque ser maestro en México, pertenecer al magisterio en México, es una cosa que tiene unos condimentos bastante diferenciados de lo que puede parecer en otra
parte,
sé, en Noruega, o en que tendrá otros que estarán relacionados también con la historia de Noruega. Pero uno a veces dice, pero ¿por qué los maestros? ¿Y por qué los maestros fueron? ¿Y por qué confundieron a maestros con grupos? ¿Y por qué los maestros son tan combativos? ¿Por qué es un gremio que sea...? Bueno, mucho de todas estas cosas tienen que ver con historia.
Pues claro.
También con los mamadores de sirio que podemos encontrar en todo territorio mexicano, que decimos, esta señora, ¿de dónde ha salido? Bueno, tiene que ver con historias, con esta historia,
claro,
¿no? Esta historia que parece tan atrás en el tiempo, que de hecho es atrás en el tiempo, pero que sigue por ahí en forma de fichas, podríamos decir. Y hablábamos, por ejemplo, de a qué nos recuerda bandas que terminan disociadas, que terminan sin referente, que terminan actuando por sus huevos.
Totalmente.
Que cada vez que vemos un gran titular que dice atraparon al jefe del cartel de no sé qué, decimos, 28 cartelitos nuevos van a surgir
de
aquí. O sea, a huevo.
A huevo.
Bueno, en ese sentido se terminó la cristera.
Sí que sí.
¿Y yo qué voy a hacer? Hace 5 años que vengo peleando la cristera. No se me ocurren otras cosas. Vamos a seguir como que sigue. Vamos a saquear sin orden ni nada. Y bueno, la cuestión es que, por supuesto, ya les aviso, esta historia continuará porque tenemos la situación de un cristero que ha llegado, que muy, muy tenazmente quiere pasar por cuchillo al abuelo del Subsuelo. y el cura hasta el momento le negoció la oreja. Vamos a ver si puede obtener una mejor negociación, porque bueno, sí, el siervo de Dios. Un abrazo grande para el subsuelo ahí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mexicano él. Señoras y señores, llega con ustedes el Chito de Zapopan.
¿Cómo está, Chito?
Hola, bandita, ¿cómo están? Bueno, les escribo para tratar varios temas, trenes, del mame, Chito, referente de un jalón, y con la cristera. Tenemos con la cristera, tenemos al Guachimontón, tenemos y prácticamente todo Jalisco, todo Jalisco, parte de Guanajuato y demás, tiene ahí intereses
historias de la familia, claro,
¿no? Así que, bueno, y el Chito los tiene, pero también viene como abogado para destrabar algunos conflictos de carácter importante, de nicknames, pues.
Bien, gracias,
así que
Chito,
gracias, Chito. No sé si gracias, porque creo que los clientes son todos, o sea, actúa en contra de nosotros el Chito.
Sí.
Chito, Chito, le pido por favor, usted forma parte de nuestros abogados legendarios. Le enviamos un abrazo al Chito de Zapopan, que va a llegar con todo esto, pero ahora está con Campanita.
Sí. ¿Qué van a hacer?
Y se van a pasear, por ahí, por Atotonilco el Alto, pasean por Tequila, pasean por Guadalajara, Centro, por Zapopan, por supuesto, y se van de tequilillas y esas cosas. Bueno, se queda ahí con Campanita y con nosotros, el Chito, nosotros ya estamos listos para brindar.
¡No se puede estar toda la banda!
¡Y brindamos! Hoy celebramos los cumpleaños de Cindy Caramelo, del Niño Nave, el Chiquimono Hijo, y brindamos por el Leonardo Rock Puro, por Manolo el Rolo, por el Macairo Donte, por la Rana Marcela, por el Chuflay de Cochabamba, por el Noce de Poesía, por el Hereje, por el Gabox, por Asiago Maracucho en Locombia, por la Mada Fa, por el Candyman, por Madre de la Habana Cuba, por el Mado, por Amiga Salud. Veneno.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos.
Adiós,
por
ejemplo, banda.
Por en sus monitores por la IFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo pescando.
¿Pescando?
Sí, escuchando platicar al Mesías, caminando, llevando la palabra. Ajá, como Santiago,
como Santiago. Sí, porque hoy es Santiago el Mayor.
Santiago.
Porque hay que diferenciar a Santiago el Mayor de Santiago el Menor. Pescador y misionero fue, según diversos textos bíblicos, ya que estamos con las cristeras y todo este pedo, uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret, es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor, para distinguirlo del otro miembro del grupo de los 12 apóstoles, Santiago el Menor. El cuerpo de aquel hombre que vivió hace 2000 años estaría bajo el altar mayor, en una debajo de una imagen de Santiago Peregrino, en la Catedral de Santiago de Compostela. A ver, lo notable es que Santiago, además de darle nombre al Camino de Santiago, oído nombrar a Santiago de Compostela en la defensa justamente contra el pirateaje, le da nombre a una cruz creada en tiempos de las cruzadas y que es símbolo de Galicia, la Cruz de Santiago. Ustedes la habrán visto, la tendrán presente, mezcla la cruz floreada con una espada. Además de todo eso, es un santo patrono de miles de ciudades, pero no estamos exagerando.
Claro.
O sea, es como el patrono por default de las ciudades del mundo. Y no exagero, vean, en Argentina se fundaba la Villa Santiago del Estero. En 1531 en México se funda la aldea Santiago de Querétaro, que aún conserva su nombre. En 1577, Coahuila, México, se funda Villa del Santiago de Saltillo. Hoy Saltillo. En 1536, en la actual Colombia, Sebastián de Belalcázar fundaba la aldea Santiago de Cali, actual Cali. En Ecuador, Santiago de Guayaquil. Infinidad de ciudades que tienen su santo patrono. O sea, hoy es día de fiesta.
Claro.
Así que un saludo grande para los de Saltillo, los de Querétaro, los de Cali, los de Guayaquil, los de Santiago del Estero, los de todos esos.
Santiago de Chile.
Santiago de Chile. Y los pueblitos pequeños.
No mames,
pueblitos pequeños perdidos en los mapas que son Santiago de algo. Y andan por ahí en su fiesta del santo patrono. En 1643, el rey de España, por entonces Felipe IV, establece a Santiago como patrón de España. Eso era la guerra. Y ordena que en esa fecha se haga una ofrenda anual de 1000 escudos al arzobispado de Santiago de Compostela. Ajá. El arzobispo gallego se frotaba las manos y decía: ¡Ay, Santiago, ay, Santiago, venerado eres! Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Mr. Sopantly. Un abrazo grande para el querido Mr. Sopantly. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.